Estás escuchando un mensaje de Faith Bible Church en Murrieta, California. Para más información sobre nuestra iglesia y nuestro ministerio en español, visita www.renovaciondelevangelio.com. Esta es una traducción en vivo de un mensaje predicado en inglés.
¿Cuántos han visto una película con secuela? A lo mejor Rocky, las 8 películas, Star Wars, las 12, Spider-Man, las 7, Avengers, 4. Cuando la primera película es muy buena, puede que haya una segunda. A veces será igual de buena que la primera, o a veces mejor, pero siempre es muy parecida a la primera. Esto es lo mismo con la resurrección de Jesús. Si vamos a 1 Corintios 15, y quiero que vea ahí en su bosquejo lo que estamos hablando hoy acerca de Cristo. Si Cristo resucitó, seremos resucitados. ¿Qué es la gran muerte con una resurrección? Bueno, si la resurrección es verdad, entonces vivirás para siempre en un cuerpo perfecto en bendición, o también podrás vivir siempre en un cuerpo que nunca morirá en tormento viviente. En 1 Corintios capítulo 15, Dios ya te ha recordado que si crees en la resurrección de Cristo, también debes de creer en nuestra resurrección venidera. La resurrección es una secuela, una segunda película venidera que será más impresionante que lo que hemos visto. Pero la resurrección no es meramente un futuro hecho de la esperanza que va a venir, sino es una promesa que va a cambiar la forma en que vivimos hoy en día. La Pascua, si es verdad, entonces cambiará todo. Casarse cambia tu estilo de vida para siempre. Tener hijos cambia tu estilo de vida para siempre. Conseguir un gato de verdad va a arruinar tu vida para siempre. Pero en el capítulo 15, del versículo 20 al 36, Dios motiva con 4 verdades claves. Esto es la muestra en un futuro que te afectará hoy. Número 1, la resurrección está garantizada. Lea el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Pablo comienza con más, ahora, que es un fuerte contraste enfático a lo que Pablo acaba de decir a sus lectores. Pablo acaba de decirnos en los versículos 12 al 19 que todas las consecuencias de no creer en una resurrección corporal están ahí. Pero ahora Pablo afirma a Cristo que ha sido elevado y todavía lo está, demostrando que la resurrección de Jesús es nuestra garantía. Lo demuestra diciéndote aquí que Jesús es la primicia. ¿Y ustedes saben cuáles son las primicias? Piénsenlos. Es exactamente lo que ustedes creen. Antes, en una cosecha, se podía recoger la primicia. Según Levítico 23, dice que de lo primero y lo mejor de la cosecha de grano, lo agarraban y lo ofrecían en agradecimiento de Dios. Esto se ofrecía antes de cosechar la cosecha principal. Y fue una garantía que se les daba que el resto de la cosecha vendría. ¿Ves la imagen? Pablo está dando aquí esta imagen, que Jesús fue el primer resucitado corporalmente. Él nunca iba a morir de nuevo, y también es la garantía de tu próxima resurrección. Porque Jesús es la primicia, Él es tu promesa, que el resto de ustedes la cosecharán. Como los dientes de un león en primavera, si hay uno, habrá más. Dios nos dice al final del verso 20 que Jesús es la primicia de los que duermen. Jesús es la promesa de resurrección para aquellos cristianos que ya murieron. ¿Qué pasa a un cristiano después de la muerte? Bueno, en 2 Corintios 5:8 dice, pero cobraremos ánimo y preferiremos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Me gusta estar en mi casa. Eso es bueno, dijo Pablo. En Filipenses 1:23, él está en verdaderos apuros. Él tiene un fuerte deseo, digamos, una lujuria, que así se traduce la palabra en griego, a partir y estar con Cristo. Cuando Él muere, y cuando un cristiano muere, nuestro espíritu inmaterial va inmediatamente a estar con Jesús, pero nuestros restos físicos esperan la recomposición y la resurrección, rehacerlo en un nuevo perfecto cuerpo sin pecado y un cuerpo espiritual. Nuestra individualidad y personalidad todavía sobrevivirán, y esto es la base de lo que la Biblia nos dice del futuro. Vamos a ser similares a lo que nos parecemos en esta vida. Algunos de ustedes dirán, ¡qué fastidio! ¿Cómo puede ser que me veré igual que ahorita? Bueno, si tú te preguntas cómo te verás después de que resucites, ¿sabes? Si te verás como en tu mejor momento, o en la universidad, o como en la boda, o el día que te hiciste cristiano. Bueno, les quiero contar, espero no decepcionarle, pero no sabemos. Pero Dios nos dice que nos pareceremos a lo que nos parecemos hoy. Pero en el versículo 21 y 22 dice, porque ya la muerte entró por un hombre, y también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Cuál es el punto de Pablo aquí? Si estás relacionando a Adán a través del nacimiento natural, entonces debido a su desobediencia, su pecado, morirás. Pero si estás relacionado con Jesús hasta el segundo nacimiento, obviamente pues solo los cristianos, entonces debido a la obediencia de Cristo, tú resucitarás. Es una garantía. Sí, un hombre, el primer ser humano, Adán, podría afectar el destino de cada persona nacida. Pero entonces, si eso es verdad, otro hombre podría, que fuera 100% Dios y 100% hombre, Jesús, puede afectar el destino de todos los nacidos de nuevo. La resurrección de Jesús es nuestra garantía. Pero no te pierdas la advertencia del versículo 22. La resurrección a la nueva vida, el cielo y lo eterno solo llega a los que están en Cristo, ¿verdad? Ser cristiano es una relación, no es una rutina, no es una religión. ¿Tienes una relación? ¿Estás en Cristo? Si eres, entonces tu futuro, si lo estás, disculpen, entonces tu futuro está seguro. Y si tienes esa garantía, entonces salir con fe, entonces puedes salir con fe. La vida cristiana es como una montaña rusa. No puedes morir. Puede que sea algo increíblemente salvaje, que tendrás altibajos, que querrás gritar, que te quieres bajar, pero no se puede morir. Y en Jesús tu futuro está seguro. Entonces, sal y haz algo asombroso para Cristo. Deja de ver en la iglesia y sirve. Deja de esconderte en el mundo y comparte. La futura resurrección afecta tu día de hoy. Ve por ello. ¿Por qué? Porque no puedes morir. Solo es la resurrección. Es una garantía. Pero vamos a ver el punto número 2. Punto número 2. Cada uno tiene su propia resurrección en orden. Lea el versículo 23. Pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo y su venida. Cuando Pablo dice cada uno en su propio orden, literalmente significa cada uno en su propio grupo o rango, señalando el hecho de que habrá diferentes grupos resucitando en diferentes momentos. ¿Cuándo y con quién resucitarás? Ahora no lo sabemos. ¿Cuándo vendrá el Señor para levantar a raptar su pueblo y gobernar físicamente este planeta? Aún no lo sabemos. Pero el tiempo y no sabemos el tiempo y la generación o momento, pero sí sabemos el pedido que se refiere aquí. En el versículo 23 comienza la resurrección de Cristo, los primeros frutos. Cristo fue hecho corporalmente vivo en 3 días después de su muerte. Luego de esto, el resto de nosotros, quienes pertenecen a Jesús, serán resucitados en su segunda venida. Hay más de dos resurrecciones, pero solamente hay dos que nos afectarán a todos en esta habitación. Ya será A o B. La letra A será la resurrección de la iglesia. Aquellos de nosotros que hemos venido a ser salvos en la fe en Cristo desde el Pentecostés hasta el rapto. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta del Señor, trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. El segundo tipo de resurrección, o la letra B, será la resurrección de los injustos, los que no son salvos y los que serán resucitados físicamente a la condenación eterna y al castigo, al final del reinado de los 1000 años de Cristo. Cuando en Juan 5:28-29 dice, no os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, y los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. ¡Wow! Esto suena como que las buenas personas van a ir al cielo, ¿verdad? Y las malas personas van a ir al infierno. ¿Eso es cierto? Bueno, sí y no. Las personas que son sin corazones cambiados no pueden vivir bien, ¿verdad? Pero el único que puede cambiar el corazón de las personas es Cristo. El único que puede hacer cualquier cosa aceptable para Dios, ¿quién es? Es Cristo. ¿En qué grupo estarás tú? ¿En el grupo A o en el grupo B? No estás en la resurrección de la vida porque entraste a una iglesia, oraste una oración, porque asististe a la iglesia, porque firmaste la tarjeta de asistencia o porque vivías en una casa de padres cristianos. Tú serás salvo solo si estás en Cristo. ¿Lo estás? Pregúntate a ti mismo. Pero preguntas, Chris, ¿por qué eso importa? Bueno, vamos a ir al punto número 3, que es la resurrección promete un gran futuro. Miren el versículo 24. Entonces vendrá el fin cuando entregue el reino al Dios y al Padre, después de que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. La palabra, entonces, comenzando en el versículo 24, significa después de esto, implicando un intervalo en la venida de Jesús y el fin. El reino es cuando Cristo gobierna en la tierra por 1000 años. Será durante este periodo del reinado cuando Jesús restaurará todo, como Dios diseñó originalmente que sea, y Dios reinará supremamente, sin enemigos, sin desafíos, porque Cristo volcará el reino, volcará este mundo y lo restaurará a su Padre, quien lo envió a recuperar el primer lugar. El futuro parece grande, porque Jesucristo conquistará permanentemente a todo enemigo de Dios. Cada contendiente, cada gobernante, autoridad y poder será para siempre anulado. Nunca más para oponerse a Dios, para engañar, para inducir error o amenazar a su gente o corrompir o cualquiera cosa de la creación que esté en contra de Dios. Lo último que el ambiente será que Cristo será el campeón. Ahora sí, no tardará más. Dispara a Bambi. Ahora sí puede quemar un tronco. Ahora sí camine sobre el pasto. ¿Sabe por qué? Porque Dios rehacerá este mundo. Lo hará nuevo. Todo esto va a ocurrir durante los 1000 años. y terminará en un extremo. Miren el versículo 25. Porque debe reinar hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de los pies. ¿Está viendo esto? Esta es la imagen que debería bombardearte. En la antigüedad, los reyes siempre estaban en un trono sobre sus súbditos, por lo que cuando otros se inclinaban a ellos, era bajo ese, para bajo sus pies. Y eso significaba que ellos eran soberanos sobre ellos. Cuando un rey conquistaba a un enemigo, literalmente ponía su pie encima del cuello del líder que conquistaba. Eso simbolizaba la sujeción total de su enemigo. Hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies, Cristo no descansará. Les quiero decir esto. Yo sé que ya lo saben. Pero cuando tu equipo de fútbol hace un gol increíble y gana el juego, estás emocionado. Si amas a los Lakers y a LeBron James y mete el baloncesto y hace una canasta para ganar el juego, tú te emocionarás. Jesús nos está diciendo, nuestro equipo va a ganar. Todas las cosas que hagas en esta vida, ya sean duras, ya sean insoportables, dolorosas, todas las cosas serán conquistadas por nuestro Rey. Él apagará a todos los enemigos de Dios, arrojará a ellos fuera de siempre. ¡Ganamos! ¿No estás asombrado de eso? Debería de ser una razón para tener felicidad. ¿Te sientes golpeado? ¿Te sientes descuidado? ¿Desanimado? Solo recuerda que al fin del juego, en nuestro futuro, está seguro en Cristo. Solo los cristianos serán los ganadores indiscutibles. Quiero que usted sonría por eso. La Biblia, durante el reino, no se tolerará de una rebelión abierta. Pero ahí seguirá siendo la rebeldía de los corazones de muchos que elegirán no seguir a Cristo, a pesar de que Cristo esté físicamente presente. Jesús gobernará con una vara de hierro por 1,000 años, porque los enemigos no se someterán a él voluntariamente. Finalmente, Satanás es liberado por un breve tiempo para dirigir una insurrección final contra Dios. Entonces, Satanás y todos los que se rebelaron con él, serán desterrados en el infierno. Sufrirán eternamente a lo largo del fuego. En nuestro futuro no habrá más oposición a Dios. Jesús va a acabar con todo de sus enemigos. ¿Cuál es el último enemigo? Lea el versículo 26. El último enemigo que será abolido será la muerte. Jesús rompió el poder de Satanás y la muerte en la cruz. Pero ambos no se suprimirán o someterán de forma permanente. Hasta que sea el final del milenio, nunca habrá más muerte. La victoria se ganó en el Calvario, pero por eterna paz y justicia, la victoria es garantizada. No se completará hasta que los enemigos que fueron conquistados también sean desterrados y abolidos. Pero bueno, ¿qué significa esto? Cuando Jesús tomó la tarea de la salvación de su Padre, Cristo vino a la tierra como un bebé, y él vivió como un hombre entre los hombres, pero enseñó, predicó, hizo obras y milagros. Él murió por el pecado y fue enterrado en una tumba, donde los muertos y ascendió a su Padre. ¿Dónde está él ahorita? Bueno, él intercede por los que son suyos. Cuando él regrese, él peleará, conquistará, gobernará y juzgará. Y luego, como su última obra, en el nombre del Padre, él se someterá y juzgará para siempre a todos los enemigos de Dios. Él recreará la tierra y los cielos, finalmente entregará el reino a Dios Padre. Dios estará en control. Entonces, ¿cómo el control de Dios será obvio para todas las personas. Sabemos que Dios está en control ahora. ¿En serio? Claro. Mira el versículo 27. Porque Él ha puesto en sujeción bajo sus pies. ¿Quieres decir que todos están bajo el gobierno de Cristo? No, no todos. Sigue leyendo. Pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente de que se exceptúa a quien se ha sometido a Cristo. Dios el Padre no será sujeto a Cristo, porque el Padre es quien dio la regla y la autoridad al Hijo. Desde el tiempo de su encarnación hasta el momento en que Jesús se presenta en el reino de su Padre, Cristo ha funcionado con el papel de un servidor perfecto. Pero cuando esa obra sea final, cuando Cristo asumirá su antiguo glorioso lugar completamente, en la perfecta armonía de la Trinidad. Mire el versículo 28. Dice, y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que quedó sujeto, al que todas las cosas, para que Dios sea todos en todos. Después de que Jesús conquiste a todos los enemigos y restaure todas las cosas como deberían de ser, como Hijo eterno y cabeza de la Iglesia, Él reinará con el Padre en gloria trinitaria, sujeto a la Trinidad, dentro del plan perfecto de Dios. Y ya que Dios está en control, Él está entonces en su promesa, y Él promete un futuro perfecto, y eso es una garantía. En el versículo 28, Cristo hará que todos los que se oponen a Él estén bajo su autoridad y bajo su palabra. Si conoces a Cristo, lo desearás para someterte a Él. Todos los verdaderos cristianos que son sus sirvientes, ellos también serán sus esclavos y le desearán seguir. Entonces, ¿cómo debemos de vivir en luz de nuestro futuro? Bueno, para eso vamos a ver el número 4. La resurrección exige que persigamos tres prioridades. Dios nos llama a hacer tres cambios principales. Número 1, la evangelización. Mira el versículo 29. De no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si de ninguna manera los muertos resucitarán? ¿Por qué entonces se bautizaron por ellos? Este es un verso difícil de interpretar, pero si Pablo está usando el término bautizando, es un sentido normal. Entonces, aquellos que se bautizan aquí probablemente están descritos como aquellos que han sido testigos fructíferos cuando estaban vivos como cristianos, siendo un testimonio del poder del que Dios en la salvación. Los creyentes fieles habrán muerto, pero sus vidas todavía están impactando a otros para volverse como Cristo debido a su asombroso ejemplo de Cristo. Entonces Pablo pregunta aquí, si no hay resurrección, ¿por qué hay gente que viene a Cristo a través del testimonio de los que han muerto? ¿Por qué tratar de compartir? ¿Por qué buscar compartir las buenas nuevas con otros que necesitan a Cristo? Si los muertos no resucitan, ¿por qué entonces hay muchos cristianos actuales siendo bautizados o convirtiéndose debido al testimonio de los que han muerto? Bueno, sí hay una resurrección y hay vida después de la muerte. Entonces, deberíamos compartir a Cristo como locos, vivir de tal manera que esto fuera atractivo y sería atractivo para los demás. Reír más, quejarse menos, vivir contento, sonreír, dar, amar, mostrar confianza para atraer a las personas con nuestras vidas y nuestros labios a Cristo. No hay necesidad de que en esta vida te deprimas cuando tu futuro es realmente brillante. Cristiano, si crees, tú vivirás para siempre con Cristo en la dicha celestial, y todos los que rechazan a Cristo vivirán para siempre en el tormento infeliz. Entonces, no puedes permanecer en silencio. Cristo ordenó a que cada uno de ustedes hagan discípulos. El silencio es un pecado, la timidez es un egoísmo. Comparte el Evangelio. La resurrección exige que hablemos de nuestra vida futura con Cristo. ¿Quién necesita escuchar esta verdad? De usted. En segundo lugar, la resurrección nos permite tener prioridades. Punto número uno, vamos a ver acerca del servicio. El versículo 30 al 32 dice, y también porque estamos en peligro ahora, os aseguro, hermanos, que por la satisfacción siento por vosotros en Cristo Jesús nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte, si por mis motivos humanos luché contra fieras en Efeso, ¿de qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Si los muertos no resucitan, como todos los demás de hoy, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pablo realmente destaca aquí que si esta vida es todo lo que hay, entonces ¿por qué sacrificarse por alguien? O cualquier cosa. Si esta vida es todo lo que hay, entonces ¿por qué estar en peligro cada hora de la persecución romana, sin seguridad en el futuro? Pablo protesta aquí, ¿por qué morirá a sí mismo diariamente si la muerte lo termina todo? Si niegas la resurrección, entonces destruyes todos los motivos para el servicio cristiano. ¿Qué motivos humanos podría tener Pablo posiblemente para tener lucha contra cualquier bestia salvaje o literalmente una bestia de una multitud en Éfeso? ¿De dónde estaba escribiendo la carta de Corintios? Ninguno. Sí, es todo. Entonces comamos y bebamos para morirnos. Obtenga todo lo que pueda. Viva para sus placeres. Beba cada experiencia y escuche a Elsa. Déjalo ir. Si esta vida es mejor, es lo mejor que existe, peleemos por los mejores juguetes, los mejores automóviles, los mejores trabajos, las mejores vacaciones y lo más cómodo, el entretenimiento y casas, porque una vez que muramos todo habrá terminado. Pero la realidad no es esta. Esta vida es el único infierno que un cristiano conocerá, y esta vida es el único cielo que alguien que no es cristiano conocerá. Y para el cristiano, la Biblia dice que lo que hacemos ahora con este corto periodo de tiempo llamado vida, que es un vapor, realmente cuenta para toda la eternidad. ¿Estás haciendo que tu vida cuente? Dios declara aquí, a la luz de la resurrección garantizada, en el servicio, que vale la pena el sacrificio, incluso en frente de la oposición, más el tiempo y las posesiones y la energía que tú podrías tener. Nada que pueda preguntarte en este cuerpo o por medio en esta iglesia para el mundo exigirá la resurrección que nos debe de motivar a eso también. Es un país perseguido, con la elección está hecha para ti. Rápidamente descubres que eres genuino o que eres falso. Porque si es un país que tiene persecución, revelará qué es lo que tú crees realmente. En nuestro país y en nuestra iglesia, tú muestras tu compromiso, pero ¿es cierto que sirves? ¿Alguien puede decir? En tercer lugar, Dios le da la resurrección a los que perseguimos ser piadosos y crecimiento. Mira los versículos 33 y 34. No os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sed sobrios como conviene y dejad de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios, para vergüenza vuestra lo digo. No hay resurrección. ¿Por qué vivir santo entonces, si es todo lo que hay para tratar de vivir piadosamente? Realmente no deberíamos, si eso es todo lo que hay. Pero si hay una resurrección, como dice la palabra de Dios en los versículos 33 y 34, debes arrepentirte de pecar y crecer en madurez. Además, agrega Pablo, mantente alejado de cualquiera que enseñe que no hay una resurrección. Escucha, la mala compañía corrompe la buena moral. No está aquí para enseñar a sus hijos a mantenerse alejado de las personas que no son salvas. La mala compañía corrompe la buena moral. Es una referencia a los cristianos que viven hipócritamente y que enseñan error. La palabra de Dios en el versículo 33 dice que si te quedas con cristianos que engañan y viven en error, entonces estás corrupto. Si no enfrentas el pecado en la vida, los cristianos que te rodean serán contaminados por tu pecado. Así que anda cerca de cualquier cristiano que está en continuo pecado, y eso sea un pecado obvio como el adulterio, la malversación, el engaño, la fornicación, o si es sutil el pecado como el chisme, la crítica, la calumnia, la falta de fidelidad, la codicia en el orgullo. Si usted no se enfrenta al alejarse o se aleja de ellos, ellos lo corromperán. La mala compañía corrompe tu caminar con Dios. Punto. Y la mala compañía aquí no es la que no es cristiana. Esos son los creyentes que profesan no ser traficante de drogas, abogados malvados, estrellas de porno o prostitutos. Cuidado con los que dicen ser cristianos. Algún cristiano no tiene conocimiento de Dios o de su palabra, aunque afirman ser santos y creyentes de la Biblia, y sin esperanza en la resurrección y la responsabilidad que trae de tener y enfrentar a un Dios algún día y dar una respuesta para nuestras vidas. No hay un incentivo para crecer o para vivir piadosamente. Si el comportamiento no es recompensa al condenante o al que no condena, entonces es incontrolable. Como la resurrección es verdadera, Dios nos manda en el versículo 34 ser sobrios y dejar de pecar. En otras palabras, vive como Dios y cree lo que dice la palabra de Dios, no las tradiciones o la iglesia o las cosas que hacen en la iglesia, sino la palabra de Dios. Ministra tus dones espirituales. La tradición nos dice que si solo asistes a la iglesia, estás equivocado. La palabra de Dios dice que perseguir la vida y la verdad, y la tradición dice que solamente escuchar es suficiente. Toma esta casa hoy. ¿Vivirás a la luz de la verdad de la resurrección? Estás garantizado por Jesús que vendrá pronto. Cristo en el futuro hará que este mundo sea un lugar perfecto. Cristo hará a este mundo perfecto, con un cuerpo eterno perfecto para lo que puede vivir para siempre, sin pecado, sin dolor, sin cansancio, sin envejecer, en la alegría absoluta. Date a ti mismo para profundizar en un conocimiento en Cristo, una iglesia que enseñe la enseñanza bíblica. Si no estás creciendo más como Cristo, entonces no estás en un lugar que es bueno para ti, pero estás en un lugar peligroso como creyente. Si Cristo ha cambiado tu corazón, entonces tú dejarás de ser un siervo para su gloria con el pueblo de Dios. Si eres un esclavo, entonces le servirás en la iglesia. Si eres resucitado, entonces compartirás el evangelio y las buenas noticias con aquellos que aún no se han sometido a Cristo. Necesitan saber, necesitan escuchar de usted. Sí, no intercambien todo lo que son por todo lo que Él es. Si ustedes no lo hacen, entonces ellos no van a saber que usted realmente es cristiano. Si no se apartan de su pecado y dependen de la fe en Cristo, si ellos no creen que Dios es Cristo, o que alguien vivió como hombre perfecto y se ofreció a sí mismo con el en la cruz como nuestro sustituto y murió por el pecado y luego resucitó de entre los muertos, según las Escrituras. Luego pasó la eternidad en un cuerpo, pero tormentos para siempre en el infierno vendrán, en donde existe la eterna agonía por rebelarse contra su Creador. Y si usted ya está hoy aquí sin Cristo, entonces usted clame a Dios ahora mismo y pídale que abra su corazón y que le dé la fe para creer, y arrepiéntanse para alejarse de su pecado y transformen de adentro hacia afuera. Él ofrece la vida abundante ahora y la vida eterna para siempre. Oremos.
Gracias por escucharnos. Si gustas escuchar más sermones y otras series, las puedes encontrar en media.faith-bible.net/español. Si deseas, puedes suscribirte a nuestro podcast en iTunes y dejarnos un comentario. Esto nos ayudará. Gracias y Dios te bendiga.